Oye, bueno, no te creas que se para. Díselo a Pedro, mira a Pedro cómo se ríe. O sea, que para vosotros ha sido un suspiro, ¿no?
De verdad que sí, y muchas gracias a ti por invitarme. No,
exacto. ¿Dónde estudiáis, Pablo?
En la Universidad Complutense, Madrid.
Ah, en la Complutense. De ahí salimos nosotros, ¿no, Pedro? De la Complutense.
Yo sí.
Yo también, de la Complutense.
Estamos en un programa, El Graderío.
Sí, allí
que al cual os pasaréis si queréis un día.
Pues sí, y ahí nos parecerá eso, un suspiro como a vosotros. Muy bien, pasadlo bien y gracias por estar aquí con nosotros.
Igualmente.
Hasta luego. Igualmente. Suspiro, se lo voy a decir yo a Paco, ¿eh?
Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, ha sido...
Bueno, le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes... ¡Buena noche!
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Las últimas horas nos han dejado importantes tormentas en varios puntos del interior y del Mediterráneo. En Murcia, las fuertes lluvias y el viento han obligado a desalojar a 18.000 personas en un festival. Los asistentes que estaban disfrutando de un concierto han tenido que ser evacuados del recinto de la FICA, donde se celebraba el festival Warm Up, que ha sido suspendido. No hay que lamentar, eso sí, daños importantes. También estamos pendientes de un incendio declarado en Teulada, en Alicante, que ha obligado a desalojar a 120 vecinos de forma preventiva. El fuego, eso sí, evoluciona favorablemente, pero durante toda la noche van a seguir trabajando 80 efectivos terrestres. A primera hora se incorporarán los medios aéreos y de momento hay 18 hectáreas afectadas. Además, este domingo despedimos un abril en el que el precio de nuestra factura eléctrica ha bajado por segundo mes consecutivo, concretamente hasta los 73 euros el megavatio hora de media, lo que supone el segundo precio más bajo de los últimos 2 años. Eso sí, lo hace para aquellos consumidores que tienen una tarifa a precio variable. Por eso, expertos energéticos como Jorge Morales de Labra nos insisten en COPE que abandonar la tarifa regulada es ahora mismo la mejor opción para los consumidores.
Aquellos que tienen una tarifa fija piensen en cambiarse a una tarifa variable, ¿no? Porque ahora mismo las tarifas fijas salen sustancialmente más caras. En el mes de abril, la mejor tarifa fija ha sido del orden de un 25% más cara que la tarifa variable más conocida, que es el precio voluntario del pequeño consumidor, es decir, la tarifa oficial del gobierno.
Esta bajada del precio se debe a que la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania está dejando de tener impacto en nuestra factura. Una guerra que en las últimas horas nos lleva hasta Sebastopol, donde el ejército de Kiev ha atacado con drones la península de Crimea. En el que se han destruido varias cisternas de combustible para la flota rusa del Mar Negro. Es la respuesta de Kiev a los ataques del Kremlin a diferentes ciudades ucranianas el pasado viernes, que han dejado al menos 25 muertos, entre ellos 5 niños. El presidente Volodymyr Zelensky insiste en la necesidad de recibir más armas para responder a los ataques rusos.
Defensa aérea, una fuerza aérea moderna, sin la cual es imposible una defensa aérea efectiva, artillería, vehículos blindados, todo lo que sea necesario para brindar seguridad a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, tanto en el interior como en el frente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además el Barcelona zanja el debate en la Liga. Cristina Bejarano.
Cada vez ven más cerca los de Xavi el título liguero tras golear 4-0 al Betis en un partido en el que ocurrió de todo. La triste noticia, Joaquín, ovacionado por el Camp Nou, tuvo que retirarse lesionado. Edgar fue expulsado a la media hora. En el Betis muy críticos con el arbitraje. Y en el Barça, Lamine Yamal se convirtió en el debutante más joven. Tras el partido, Xavi tenía estas palabras sobre el debutante.
Un futbolista o una persona en este caso que no parece
parece que tenga 15 años. Es más maduro de la edad que tiene y por eso lo he visto yo personalmente preparado, lo veo entrenar y es futbolista que puede ser diferencial. Y se ha mostrado. Ha jugado 10 minutos, pero ha jugado bien y con desparpajo, y esto es lo que le hemos pedido, ¿no? Futbolista que puede marcar una etapa en el club, en el equipo.
El Madrid cumplió frente al Almería 4-2 para los de Ancelotti. Hoy continúa la jornada a las 2 de la tarde con un Cádiz-Valencia, 4:15 Villarreal-Celta, 6:30 Español-Getafe con la vuelta de Bordalás al banquillo y a las 9 Valladolid-Atlético de Madrid. En Fórmula 1 a la 1 de la tarde la carrera del Gran Premio de Bakú. Leclerc sale desde la pole, Verstappen segundo, Checo Pérez tercero, Sainz cuarto y Alonso saldrá sexto. Más tarde a las 3 el Gran Premio de Jerez, Aleix Espargaró saldrá desde la pole y en el Mutua Madrid Open, no antes de las 8 de la tarde, Alcaraz contra Dimitrov.
Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. ¡Wow!
Madrugada ha llegado, conectado a la radio, otro fin de semana. El programa ha empezado, me he quedado desvelado y me pongo a cantar. Habrá risas y ritmo, entrevistas, canciones y la hora vintage. Volverá el espejito, sonarán peticiones y mucho, mucho más. ¿Y hoy quién vendrá?
¿Quién, quién, quién?
Al cafetín. Con Anselmo Mancebo, con sketches y masas pa' que puedas bailar. Y la mar de contentos, a las 6 llegaremos sin haber roto nada. ¡Vamos allá! ¡Que esto va a empezar!
¡Oh, sí, señor! Ya el verano de golpe, ¿eh? ¡Qué morenitos estáis todos! ¿Cómo canta la chicharra esta semana? Pero ahora el que canta es Pepe Domingo. ¡Vamos, Pepe! ¡Dale!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
¡Vete a cagar!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Voy al baño.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Sí, no hay problema.
Congratulations. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper. Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón. David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahí estamos, chico. Buenas noches para la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Hoy estrenando nueva fuente de sonido. Ahí está el maestro Whopper con ese radiocasete de doble platina. ¿Eh?
Me encanta.
Eso sí, con auto reverse. Importante.
Y megabás.
Y megabás. ¿A dónde vas? A escuchar este programa de radio para la gente people de la noche de COPE. Las vías de interacción, las de siempre. Arroba Grupo Risa Cope, que es... Arroba Grupo Risa Cope, que es el Twitter.
Guapatillo ordenado.
Grupo Risa, arroba cope.es, que es el correo eléctrico.
Guapatillo ordenado.
Y luego tenéis los mensajes de Telegram. Algún día comprenderé cuál es ese concepto. Pero en cualquier caso, ahí están los intercambios de mensajes en nuestro Grupo 1. En el Grupo 2, la esencia de este programa, que es la música, lo característico, ¿eh? La radio de choque. En el grupo número 3 también con los enlaces del partidazo de COPE. Vaya fiesta, paisano, Juanma Castaño, periodismo etiqueta. ¿Y qué decir del grupo 4? El espejito, Carlos Herrera. Ay. Bueno, venga, vamos a empezar dedicando esta primera hora a recordar a todo un número uno. Pues no sé por qué me da que creo que Rosana, nuestra amiga Rosana, era una de sus cantantes favoritas.
Toda la sal, todo el azúcar, todo el vino, toda mi vida, solo deseo vivirla contigo. Toda la luz, todo el oscuro, todo lo que escribo, todo el camino, ardo en deseos de andarlo contigo.
Pero por empezar las cosas con cierto orden y establecer un orden medianamente lógico, podría empezar esta historia con aquello de érase una vez, un día como este, un 30 de abril. Bueno, no exactamente como este, porque hoy es domingo, acaba de comenzar el domingo. Aquella mañana era jueves. Era un 30 de abril de 1998. Y aquella mañana de aquel 30 de abril de 1998, a eso de las 6 de la mañana, así sonaba la radio.
La mañana. La mañana de la COPE. Con Antonio Herrero.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos a la mañana de la COPE. Estamos en el jueves 30 de abril de 1998, festividad de Santa Sofía, San Pío y San Lorenzo. Con las previsiones meteorológicas en este puente de mayo que hoy comienza, que nos anuncian mal tiempo para estos días. Así que atención, amigos, todos los que vayan a partir, que el tiempo está raro. Y cuando digo raro, estoy hablando de viento, de lluvias, de granizadas fuertes en el interior. Hoy se esperan lluvias en casi toda España, salvo en Andalucía, en Valencia y Murcia, donde van a alternar las nubes con los claros. Las temperaturas bajan en todas las comunidades, con rachas muy fuertes de viento en Galicia, Cantábrico y Canarias. Y esta tarde se inicia la operación del puente.
Pues aquella mañana de aquel 30 de abril de 1998, hace 25 años, escuchamos por última vez en directo la voz de Antonio Herrero. Dos días después lo perdimos en las aguas del Mediterráneo de su querida costa de Marbella. 25 años sin Antonio Herrero. Los que escuchábamos a Antonio Herrero, los que le admirábamos, los que le conocimos, e incluso tuvimos la oportunidad, siquiera por un breve periodo de tiempo, de trabajar con él, en mi caso diciendo paridas y chorradas, que es lo único que sabemos hacer a día de hoy, seguimos igual, pues queríamos recordarle y queríamos, junto con todos o con muchos de vosotros que habéis sido sus oyentes, pues recordar estos 25 años sin Antonio Herrero. Y para ello nos va a echar un cable Cristina Pecker, familia de periodista, comunicadores, por supuesto, desde el cabeza de familia, el gran maestro de la radio, José Luis Pecker, que además es la mujer de Antonio Herrero. Cristina, muy buena madrugada.
Pues muy buena madrugada, una mañana muy temprana.
Sí.
Pero bueno, aquí estamos casi recordando los horarios de Antonio.
Exactamente, horas intempestivas y absolutamente anticonstitucionales, pero bueno, bien entrada la madrugada, también recordando el horario. Oye, te voy a preguntar una cosa. Con el paisaje que tenemos ahora ante nuestros ojos, estamos en el umbral de unas elecciones municipales y autonómicas, con esta cosa de la ley trans, o lo de la ley del sí es sí, el caso este del Tito Berni, y también todo lo que ha acontecido durante estos últimos años, ¿cuántas veces te has encontrado a una señora en la pelu, a un taxista, al frutero, a un amigo en la calle, tal y como está el patio, que te dicen, cago en la mar si hubiera un Antonio Herrero por las mañanas, madre mía? ¿Te has encontrado mucha gente así o no?
Muchas veces. Gente que le echa de menos, que le echa menos por las mañanas, cuando pone la radio y ya no le escucha, la manera de contar las cosas, la manera de criticar al poder. Que ahora se hace, pero bueno, para mí también es otra manera, y desde luego la gente le echa mucho de menos.
Antonio era un animal del periodismo,
pero además en toda la extensión de la palabra. Para que vosotros, que sois jóvenes, hablamos para la gente menuda, ¿eh? Para que vosotros, que sois jóvenes, más o menos os hagáis una idea del sacerdocio que contrajo Antonio con el periodismo, ¿sería válida, Cristina, aquella frase de nuestro querido Matías Antolín cuando dijo que la pena de la muerte de Antonio es que él no pudo dar la noticia de su propia muerte?
Pues sí, porque desde luego Antonio vivía por y para la noticia. O sea, él siempre decía que es que la información era su vida, le dedicaba el 90%, el otro 10% a nosotras. Y la verdad es que le encantaba, o sea, que es que le daba igual. Le decían, oye, que tienes que hacer un programa de motor. A él le daba igual, todo lo que fuera noticias. O sea, que es que lo que más le gustaba, por supuesto, era la actualidad y la política, pero que estaba dispuesto a todo porque lo que le gustaba era informar.
Uh-huh. Oye, esa obra vital de Antonio, esa obra vital inacabada, ¿verdad? Pues, hombre, nos habla del periodismo, sí, pero del monte, de la caza, del campo, del deporte, del arte, de la mar, de los coches. Es decir, yo creo que Antonio le exprimió la vida todo lo que dio, ¿eh?
Sí, sí. Además, él lo decía. Dice, mira, yo totalmente de acuerdo con él. La vida hay que vivirla cada minuto, hay que exprimirla a tope. Y él decía que al tiempo le pedía tiempo y el tiempo se lo daba hasta que dejó de dárselo. Pero le gustaba todo. La verdad es que era una maravilla porque le interesaba todo, todo, todo. O sea, cualquier cosa. Le gustaba el deporte, la música, eso, la montaña, el campo, el mar, el arte. Sí, cualquier cosa nueva que le proponían, se enamoraba por completo del ajedrez. Lo que pasa es que él decía que una vez que ya practicaba eso que le había llamado tanto la atención, cuando lo controlaba, ya perdía interés. Sí. Entonces se ponía con otra cosa.
Fíjate, no sé si era el año 2000 y poco, estaba yo escuchando un programa de rock. Mira, ¿qué tiene que ver un programa de rock con Antonio?
Uy, le encantaba.
Sí, pues fíjate, estaba escuchando al Pirata, en su programa de la emisión Pirata, pone la radio y suena esto. Dale, Whopper.
Kiki Darwin tenía, o supongo que seguirá teniendo, una mansión en Marbella. Yo recuerdo, como conoceréis todos, periodista Antonio Herrero, primero de Antena 3 y después de la cadena COPE. Y yo recuerdo que cuando éramos compañeros un día me viene Antonio Herrero y me dice, oye, quiero que me regales un disco de los Judas. Y a mí, evidentemente, por el entorno cultural de Antonio, pues como me chocaba mucho. Yo le decía, ¿un disco de los Judas? Le decía, sí, sí, porque el Kiki Darwin es vecino mío. Y fue testigo de la boda de mi hermana. O su hermana había sido testigo de su boda. No, creo que él fue testigo de la boda de la boda de Antonio Herrero. Y me contó, y tiene una mansión allí, tiene una habitación enorme y en el centro de la habitación solo tiene un piano blanco, el cual utiliza para componer. Y me decía, recuerdo perfectamente, me decía Antonio, y allí va mucha gente conocida a componer. La última que vi yo por allí fue a la negra esta que la pegaba al marido. Evidentemente se estaba refiriendo a Tina Turner, ¿no?
Pero bueno, o sea, que no sabía yo esta relación de Antonio con los Judas, Cristina.
Bueno, yo tampoco. O sea, desde luego le encantaba el rock. Y nosotros al principio de conocer los primeros años bailábamos rock en casa porque le encantaba. Y luego, de hecho, él también le gustaba tocar la guitarra, se puso con el piano. O sea, te digo que es que todo le gustaba, sí.
Oye, Cristina, ¿y entonces la radio que hacía Antonio qué era? ¿Heavy metal? ¿Rock? ¿Balada romántica? No, eso seguro, ¿no?
También tenía sus momentos, ¿eh?
Sí.
Sí, un poco de todo. Dependiendo del tipo de entrevista, el tipo de personaje, pues era un poco eso, pues más fuerte o más blandito.
Bueno, entonces contemplando ese álbum de fotografías sonoras que nos ofrece, como se dice ahora, la magia de la radio en la madrugada, nos encontramos con un Antonio Herrero jovencísimo, licenciado en la Universidad de Navarra por periodismo, El Norte Deportivo, El Diario de Navarra, como corrector de pruebas, un poquito en ABC, también su paso por Europa Press, la agencia que fundó su padre, don Antonio Herrero Losada. Sí. Pero la historia de Antonio Herrero no podría escribirse sin esta música. El 4 de mayo de 1982 comenzó sus emisiones Antena 3 de radio. Era la idea de Manuel Martín Ferrán. Bueno, en realidad era un proyecto de televisión. Antena 3 de televisión. Lo que pasa es que como aquí en España no teníamos ley de televisión privada, no estaban regulados los derechos a la televisión privada, las concesiones de emisoras de televisión privada, pues entre tanto, pues a Manuel Martín Ferran se le ocurrió crear Antena 3 Radio. Ese fue el comienzo de, yo creo que, una aventura, Cristina, intensa en la historia de la comunicación española, ¿no?
Una aventura total. La verdad es que yo creo que no ha existido nada igual que eso, porque es que fue de repente empezar de cero. Éramos todos jovencísimos, bueno, y Antonio era como de los más veteranos. Había muy poca gente mayor, todos teníamos 22 años, 24, tal.
Sí.
Y empezaba de cero. Había gente que no había trabajado nunca en su vida en radio, como por ejemplo Antonio, que el día de la inauguración yo le escuchaba y yo decía, pero este chico, ¿cómo presenta esto? Sí, le cuesta hablar, porque, bueno, yo la primera impresión dije, Dios mío de mi vida, ¿esto qué va a ser? Pero claro, luego tú fíjate, eso era el primer día que le pusieron delante el micrófono y luego ya, pues nada, escalera para arriba.
Tú venías de la SER, ¿no?
Sí, yo estuve en la SER, hice un gabinete de comunicación que había estando en la universidad y luego ya estuve haciendo algún programa ahí en la SER y luego ya me incorporé a Antena 3 y ahí nos conocimos.
¿Te acuerdas el eslogan? Opiniones, ¿cómo era? Noticias veraces, opiniones independientes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro, porque más allá de José María García, que era el mascarón de proa de Antena 3, de Miguel Ángel García Juez, de Miguel Ángel Nieto, de José Cabero, de Jesús Hermida, José Luis Balbín, que vino después del inolvidable Santiago Amón, que también hay que recordarle, es verdad que los soldados de raso erais jovencísimos. Y entonces el empleo femenino estaba ahí a tope de power, ¿eh? Porque estabais, pues yo que yo recuerde, Ana Rosa, Nieves Herrero, Consuelo Berlanga, Carmen Arce,
Ana Luisa del Palacio,
Ana Luisa del Palacio,
Olvido
por
Macías,
supuesto.
Margarita Batallas, un montón.
Sí, sí.
Pilar Vicente, que luego fue su subdirectora.
Sí. Mayra Gómez-Kem, que también hacía programas allí.
Esmeralda Velasco, que luego estuvo también en televisión.
Esmeralda Velasco, sí.
Muchísimas chicas, muchísimas mujeres.
Y entonces, esos primeros tiempos, que ¿cómo era? Que lo mismo hacías de redactor, de locutor, que de técnico, eran un poco desfase, ¿ok?
Sí, de todo. Era como una familia, de repente te decían, oye, métete ahí, que está fallando, por lo que sea, y te metías ahí. Luego de repente, me acuerdo con José Cabero y bueno, y con Antonio también y otra gente, que claro, no controlaban el medio, entonces de repente se ponían a hablar y tenían el micrófono abierto. Entonces la gente decía, madre mía, o sea, si se ha oído por antena que le estaba poniendo verde al técnico o a no sé cuánto y tal. Digo, sí, sí, la verdad es que era increíble, pero tenía la frescura, eso, la improvisación, la manera de hacerlo totalmente nuevo, que a la gente le enganchó muchísimo, pero al principio era un caos total.
¿Tú crees que los que sacamos gazapos de la radio nos habríamos forrado en aquella época, o qué?
Bueno, ya te digo, no parabais.
Bueno, luego ya por no hablar de Carlos Pumares, de Gómez Puma, de Benedito, pues esa fue aquella Antena 3. Y en aquellos primeros tiempos, ¿tú congeniaste con Antonio desde el principio o en los comienzos? ¿Qué impresión te producía Antonio Herrero?
Pues mira, yo al principio ya te digo que el primer día me pareció horroroso. Dije, madre mía. Luego, nosotros, claro, íbamos siendo de veintitantos años, íbamos en plan vestidos pues con vaqueros y poco más. Y él iba de traje. Y yo decía, anda. ¿Este que va de traje todo el día? Entonces, al principio me chocaba un montón. Yo digo, este como de otra generación y tal. Pero bueno, y luego ya nada, enseguida me tocó trabajar con él en Madrid Ciudad Abierta, que era cuando hacía la información local, y nada, ya muy bien, ya a partir de ahí, la verdad es que un jefe estupendo, súper exigente, pero muy bueno, y muy buena relación, porque él se llevaba bien con todo su equipo, la verdad es que cuidaba a sus equipos muchísimo.
Él hacía Madrid Ciudad Abierta, y también hacía un, esto sí que lo recuerdo, un programa que era a las 3 de la tarde, después de García Juez, que era el Usted Pregunta. ¿No?
Sí.
Traían un personaje de actualidad, como su propio nombre indica, y entonces pues los oyentes llamaban por teléfono y le preguntaban al personaje en cuestión.
Sí, que él decía, en realidad no sé por qué me pagan, porque las preguntas las hacen los oyentes.
Además, no sé quién de tus compañeras le escuché que en los primeros días que, claro, Antena 3 solo tenía 6 emisoras, en los primeros Usted Pregunta, llamaba a los familiares de los...
Eso pasaba en otros programas también, hasta que se rodó la cosa.
Pero... entonces estamos, yo creo que, no sé si fue en el 84, 85, en el que la vida, o la historia de la vida de Antonio Herrero no podría continuar sin esta otra musiquilla. Esta era la sintonía del primero de la mañana, el informativo, que fue en el 85 cuando Antonio tomó las riendas del informativo. Puede ser, ¿no?
Pues yo no me acuerdo exactamente en qué fecha fue.
Bueno, en cualquier caso, estarás de acuerdo con nosotros en que es una de las mejores sintonías. Le pegaba a Antonio esta sintonía que, vamos, ni pa'l pelo, ¿eh?
Totalmente. Es que entraba, como decían, como un toro de Miura. Porque escuchaba la sintonía y entraba Antonio y decías, Dios mío, ¿y qué hora es de la mañana? Para que tenga esta fuerza y esta potencia. Y sí, la verdad es que es una sintonía como que se ha quedado grabada en el corazón, ¿no?
No, la verdad es que yo no sé a quién se le ocurrió. No sé si fue alguien del departamento técnico, de musicales o de alguien, ponerle esta sintonía a Antonio Herrero, pero la verdad es que se correspondía perfectamente con la naturaleza del personaje. O sea, es que
totalmente.
Era prácticamente una relación simbiótica, sintonía y comunicador, ¿no?
Sí, sí,
y luego
sí,
ya empezaba él, amigos, tal vez con esa energía con la que empezaba efectivamente, lo decías tú del Miura, ¿no?
Sí.
Y entonces Antonio empieza a dar las primeras brazadas en el océano de las mañanas informativas de España. Y vosotros que sois jóvenes, vuelvo al apartado de la gente menuda, pues cuando llevaba pocos meses, pues daba noticias como estas que habréis visto en series vosotros hace poco, que es esta.
Antena 3, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
A ver en qué año estamos.
El primero de la mañana. Dirige Antonio Herrero. Antena 3.
Señoras, señores, buenos días. 7 de la mañana, 6 en las Islas Canarias, 1 de mayo de 1986, 1 de mayo, presidido en lo que se refiere a festividad del trabajador, más por la vacación que por las manifestaciones reivindicativas de estos 100 años que han pasado. 1886 es fecha clave en las reclamaciones de los trabajadores, reivindicaciones, y sin embargo ahora se llega, por lo menos en España y en una gran parte de nuestra geografía, y hoy las manifestaciones de esta jornada nos lo van a confirmar, más pensando en el puente que pensando en reivindicaciones laborales. En cualquier caso, la noticia de este día vuelve a ser el accidente nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética, porque se ha sabido a través de informaciones que llegan desde el Pentágono que un segundo reactor puede estar afectado y en proceso de destrucción como lo estuvo el primero. La nube ha cambiado de rumbo a causa de los vientos y podría afectar, al margen de los muertos que haya habido, las distintas fuentes hablan, unos de 2.000, otros de 500. La fuente.
Fíjate qué tiempos, para los que solo ha visto por la serie Chernobyl, año 37 años, pasado.
Madre mía, sí, es que cómo pasa el tiempo, desde luego.
Sí, sí. Y entonces, en ese año 86... si no me falla la memoria, creo que Iñaki se hace cargo de la mañana de la SER, porque entonces las mañanas de la SER pues estaban destinadas a una emisión local, pues para amas de casa, etcétera, y luego pues ya se replantean la historia de hacer una emisión en cadena y de competirle las mañanas a Luis del Olmo, entonces, que estaba haciendo protagonistas en COPE, aquí en COPE.
Ajá.
Y 87, 88, Antonio empezaba a alcanzar notoriedad. En vista del éxito obtenido, es curioso, ¿verdad, Cristina, el fenómeno que se produce? Porque Antonio empezaba de 6 a 8:30.
Que todo el mundo decía que estaba loco, que a esa hora quién iba a escuchar.
¿Quién iba a escuchar? De 6 a 8:30, pero luego ya de 6 a 9, pero luego ya de 6 a 10, pero luego ya de 6 a 11.
Pues,
y sus competidores se plantean el camino inverso. Ellos empezaban a las 9 y tuvieron que empezar a las 8, a las 7 y luego a las 6. Es curioso, ¿verdad?, ese cruce de caminos.
Sí, sí. Pero es que yo creo que es que tenía una visión de las cosas que no eran normales. Decía, no, si es que la gente ya es ahora, ya sale a trabajar y si le ponemos la radio, la tienen que escuchar, le vas diciendo las noticias, llega al trabajo informado, no necesita luego coger el periódico si no lo quiere leer y tal. Y la verdad es que él lo tenía súper claro. Él empezó a hacer el informativo, luego le dijeron que ampliara. Sí. Y él se metía en todo. Había cosas que no controlaba, por ejemplo, la parte más de ocio o de más de folclore, no ha controlado.
Sí.
Pero él lo que decía era, mira, a mí no me importa si no controlo las cosas porque me cojo a los mejores. Entonces Claro. Yo cojo a gente que lo sepa y yo luego voy aprendiendo de toda esa gente. Y entonces, pues gracias a eso, pues se fue rodeando. Él consultaba a Martín Ferrán, consultaba a uno, consultaba a otro. Él no se cortaba en pedir,
Sí. En
pedir consejos o que alguien le dijera cómo tenía que hacerlo o cómo creía que era mejor. Y entonces él iba aprendiendo súper rápido, eso sí, porque enseguida lo hacía suyo todo lo que le contaban y todo lo que veía que estaba bien. Y sí, se convirtió en un competidor que eso lo llevaba a gala. Está todo el día mirando
No, perdona, es que eso ya...
Los índices de audiencia.
No le gustaba perder ni las chapas, eso es verdad, ¿no?
No, que decía eso, que es que decía, a ver, ¿cómo ha ido este sondeo? A ver, ¿qué han hecho los demás? Yo tuve una época en su programa que tenía que escuchar a Iñaki y a Luis del Olmo, entonces me decía, ¿qué han sacado ellos? Ah, vamos mejor. Y era, o sea, es que salía y iba preguntando, a ver, ¿qué han tenido en el programa? ¿Han anunciado algo que no...? Bueno, es que lo tenía todo controlado y le encantaba, es que lo vivía, o sea, es que no le costaba nada porque era su vida.
Y en aquellos años de 88, 89, digamos, en la última legislatura de Antena 3, hasta que Polanco la compra y la cierra, ya creo, yo creo que los oyentes muy cafeteros ya estábamos la tarde anterior o la noche anterior, antes de que llegara a las 6 de la mañana, pues ya habrá mañana Antonio, a ver qué va a decir mañana Antonio.
A ver con qué abre, ¿no?
Exacto. Porque claro, la situación política también era bastante convulsa. Y luego en casa, cuando venía, ¿qué hacía? Se llevaba los deberes a casa, estaba también todo el día con las noticias, pendiente del teléfono.
Sí, o sea, desconectaba ratitos, pero en realidad estaba todo el rato, bueno, a Pilar o al equipo les tenía fritos, porque llegaba y dice, bueno, ahora cuando llegue a casa os llamo a ver cómo vais, a ver si habéis conseguido a esta persona, a tal y cual, a ver si ha salido alguna noticia, me informáis. Él estaba todo el rato informado, constantemente. Si no le llamaban, él insistía y estaba todo el día encima. A lo mejor descansaba un ratito, se ponía a ver el fútbol, no sé cuánto y tal, estábamos... pero siempre con la radio y los temas del programa del día siguiente pendiente, vamos.
Bueno, eso que decías de que Antonio, si no controlaba mucho un tema, era rodearse de gente que supiera de ese tema. En Antena 3, Antonio compatibilizaba el primero de la mañana y los domingos hacía un programa de motor, especial motor en marcha, que yo le escuchaba también transmitir carreras de Fórmula 1 y de motociclismo. Y claro, te quedabas así, digo, no sabía que este tío también controlaba tanto de motor.
No controlaba. Y de hecho, cuando se lo propusieron, dijo, yo no tengo ni idea de coches, pero bueno, a mí no me importa, yo no conduzco, pues eso, me busco gente, se buscó a Jorge Arce, a Paco Martín, sí. Cada uno le hacía una cosa, luego enseguida se emocionaba con las carreras y con todo eso, se emocionó con los coches. Yo me acuerdo una vez que probábamos coches, que luego tenían que dar puntuaciones, cogimos uno y no sabía cómo se ponían a marcha atrás. Y decía, ¿y cómo salgo yo de aquí? Digo, yo qué sé, tú sabrás, yo no sé, y llamaba, oye, ¿este coche cómo funciona? Y tal. Era súper gracioso, pero enseguida controlaba la situación y luego eso, le gustaba todo. Luego le gustaban los coches, las carreras, todo.
Uh-huh. ¿Y era una persona, Antonio, sensible, emotiva? Lo digo porque yo la única vez que le he oído quebrársele la voz en Antena fue el día de la muerte de Santiago Amón, que la estuvo siguiendo él en primera plana, en aquella sierra de Guadarrama.
Es que eso fue muy fuerte, sí, porque es que además Antonio a Santiago Amón le adoraba. Era una cosa, sí. Le tenía en un pedestal como se merecía. Porque él iba a la radio y acababa el programa y decía, venga, Santiago, vamos a Azca y cuéntame algo de los edificios de allí y tal. Y gracias a Santiago pues empezó a interesarle el arte. Luego también gracias a mi padre a las antigüedades, claro. Pero empezó con Santiago. Y en eso pues le abría un mundo nuevo que él desconocía. Y ya te digo que como todo lo nuevo le apasionaba, pues con Santiago eran uña y carne. O sea, es que fue brutal, la verdad, sí, es que lo de la muerte de Santiago.
Fue dramática. Pero volviendo a la obsesión de Antonio por el periodismo, entonces, ¿tú te imaginas ahora, Antonio Herrero, tú crees que estaría todo el día con el móvil, con el Twitter, con las redes,
pues la sociedad de la información? Sí, porque con tal de seguir la noticia y estar al día, habría aprendido a hacer de todo. O sea, que supongo que sí que estaría ahí controlando como pudiera.
¿Qué sería ahora, periodista e influencer? ¿Sería ahora influencer, Antonio
Herrero? No creo.
¿No?
No, porque Antonio decía que por ejemplo, pues todo lo de salir a cenar con gente a la que luego tienes que entrevistar, que eso era contraproducente. Uh-huh. Decías que tú no puedes salir a cenar con una persona o tener relación y luego pretender meterte con él porque, efectivamente, al final creas una cierta amistad, un cierto contacto, como que te hace más parcial, ¿no? Uh-huh. Y entonces él decía, es que eso es de políticos. Y lo mío es periodista y yo no voy a sitios a cenar, tal. A él lo que le gustaba era... pues ir a la universidad a dar conferencias con la gente joven y tal, pero era muy difícil encontrarle en sitios públicos con gente a la que tenía que entrevistar después.
Uh-huh. No, si yo lo decía por la sociedad digital que vivimos ahora, pues no sé, era muy de cacharros, Antonio, de móviles, de ordenadores, de aparatos, de...
En el móvil se lo compró, que llevaba un armatoste con el primero salió,
bueno.
Pero para estar en contacto y luego así en la vida diaria no usaba tanto. Bueno, nosotros empezamos a vivir en Villaviciosa Adán y no había nada, o sea, no había teléfono, no había luz eléctrica en las calles y él llevaba un avisador de esos, ¿cómo se llamaban? Un aparatito, eso es.
Un busca,
sí.
Sí.
Y entonces decía, ostras, me llama José Luis Orosa, que era de la... Sí. que tengo que ir, porque como no podías hablar, y entonces se me iba desde Villaviciosa Odón a la calle Oquendo, porque lo único que le llegaba era un mensaje, que te vengas para acá corriendo. Y entonces usaba esas cosas para mantener eso, la información y la noticia al día. Pero no sé si eso le gustaría tanto. Desde luego lo de influencer, ¿no? Porque ya te digo que...
Sí.
Bueno, pues eso pienso yo, lo mismo luego cambia, a veces tú sabes.
Y tú cuando te tocó la etapa de escucharle a Antonio en casa, a pesar de que eres periodista, de que has vivido con él toda la singladura de Antena 3, cuando lo escuchabas por la mañana, ¿no te daban ganas alguna vez de decirle a la radio, Antonio, para el carro, frena, frena, que nos despeñamos?
No. Bueno, si es que yo de hecho estaba en su programa en producción y a mí me encantaba. Me parecía tan ágil, tan entretenido lo que contaba. Bueno, de hecho yo iba a las conferencias y me decía, pero no vengas, si ya has venido a 18. Digo, pero si es que me lo paso súper bien, me encanta. O sea, es que era una agilidad, una cómo contestaba a la gente. Y bueno, y en la radio exactamente igual. Entonces, a mí es que me parecía fenomenal. Yo la verdad es que era una fan.
Bueno, todos conocemos a las personas más próximas a Antonio, pues José María García, Luis, Federico, Pedro J., Julián Lago, José Luis Gutiérrez, Pablo Sebastián. Pero, claro, estos eran los que se fueron conocidos como el sindicato del crimen, pero a mí también me gustaría subrayar otros nombres, como Justo Fernández, Ramón Tamames, fíjate, está de moda ahora Ramón Tamames, Antonio Romero, Santiago Carrillo, Nicolás Redondo, Urbieta, Paca Sauquillo, Ernest Yuc. Es decir, que probablemente no se correspondían con la órbita ideológica de Antonio, pero yo creo que Antonio, ante todo, fue un tío que, de alguna manera, le dio mucha importancia a la libertad intelectual, ¿no?, y a la pluralidad.
Sí, eso estaba claro, porque mira, por ejemplo, con Pablo Sebastián, que le criticaba muchísimo y muchísimo a Antonio, y de repente le dijeron, oye, localizadme a Pablo, que quiero hablar con él para ver si le traigo a la radio. Y todo el mundo, pero si te pone verde. Dice, bueno, es que a mí me da igual, yo lo que quiero es su opinión. Y además me gusta que este opine diferente del otro, porque así la gente que está escuchando se hace una idea mucho más clara de lo que es la actualidad. Tiene diferentes tipos de opinión, diferentes vertientes, y oye, cada uno elige la suya. Entonces, eso lo llevaba a rajatabla. Sí. Pero fue muy amigo de Nicolás Redondo, de Marcelino Camacho, pues eso, de Justo Fernández, de Antonio Romero. Se llevaba súper bien, que cuando le llamó le decía, pero Antonio, ¿yo qué voy a hacer en tu programa? Si es que no tenemos nada que ver. Y decía, pero ¿cómo que no tenemos nada que ver? Si yo lo que quiero es que tú me des tu opinión. Y a mí me parece bien cualquier opinión. Si yo lo que soy es, pues eso, libre para decidir qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, pero dejaros hablar tranquilamente a todos.
Que insisto, probablemente pues no coincidan en nada con la opinión, que además ellos ya contaban con la ventaja de que Antonio ya, pues más o menos nos había dejado, bueno, más o menos no, seguro, nos había dejado escuchar lo que pensaba de los temas a las 6, a las 6 y media, a las 7, a las 7 y media. O sea que eso, Antonio también, evidentemente, hablaba sin cortarse. Esto del instinto. Mira, os vamos a poner un ejemplo también para vosotros que sois jóvenes. Estamos ahora, creo, en el 28 de septiembre del año 1995. Estaba Antonio aquí ya en COPE. Entonces, unos toxicómanos atracan un bar en Tenerife y mantienen durante toda la noche a 6 rehenes.
Un banco, ¿no?
¿Era un bar o un banco? No sé si era un banco. Puede que fuera un banco, sí. Uh-huh. Y bueno, pues los tienen ahí secuestrados durante toda la noche. Y Antonio, en directo, logra contactar con uno de los secuestradores.
Sí, sí. Los atracadores, con problemas de drogadicción, mantenían retenidos a 6 secuestrados. La situación sigue exactamente igual. La policía no toma ninguna decisión. Y creo que tenemos de nuevo en línea a José, uno de los atracadores que, armado con una escopeta, mantiene retenidas a estas 6 personas. José, muy buenos días.
¿Qué
pasa, José? ¿Cómo sigues? Bueno, ¿no te decides a dejar esa escopeta y salir?
No.
¿Pero qué crees que vas a encontrar ahí aguantando?
¿Eh?
¿Qué crees que vas a encontrar ahí, José, aguantando ahí? Si lo único que pueden ir las cosas es a peor.
Pues no sé, igual, llevarla hasta la última consecuencia.
José, ¿cómo está la gente que tenéis ahí retenida?
Bien.
¿Hay alguno con problemas de salud o con nada?
No, ninguno.
¿Están tranquilos todos?
Sí.
¿Les habéis prometido que no les va a pasar nada?
Sí.
Bueno, ¿tu compañero cómo está?
Está un poco cansado. Pero un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Un momento! ¿Sí?
A ver, José, ¿te sirve de algo si te prometemos ayudarte y echarte una mano en lo que podamos, si dejas esa escopeta y sales?
¿Qué? Mira, a ver. ¿Se me ayuda?
Sí.
Ya es tarde, la ayuda viene tarde, ¿vale?
Nunca es tarde, José. Siempre.
No, si la vida es buena, no, pero ya mi vida no es buena.
No, pero siempre las cosas pueden empeorar.
¿Eh?
Que siempre las cosas pueden empeorar. Y
puede... Mejor no creo.
Y puede...
mejor puede nada.
Y pueden mejorar, y pueden mejorar. Lo que no puede, José, es, porque tú no querrías que te hicieran igual, es tener a esas personas con las familias que están pendientes, no, angustiadas.
Yo también soy consciente de eso, ¿no?
Pues entonces, deja ese arma y no te compliques más la vida, que bastante complicada la tiene.
La verdad es que como es un documento radiofónico estremecedor, ¿eh?
Es que es increíble, tremendo. Porque además, cuando se supo lo del atraco, dice Antonio, pues llamad a la oficina y todos. Pero bueno, ¿y qué van a hacer? Vosotros llamad, que hay que intentarlo. Y de repente lo coge y todos flipando. Entonces, no, pero bueno, o sea, está hablando con el atracador.
Sí, claro. Pero como todos los que lo estábamos escuchando. Claro. Y sobre todo, pues la templanza que mantiene Antonio con el atracador, intentando pues que le ponga su actitud, ¿no?
Sí.
Y ese sonido, yo, ¿qué pasa?
Bueno, porque no le dijo que fuera, que si no ahí se plantaba. Que se solucionaba el problema.
Porque yo creo que otro documento sonoro que quedará para la historia de Antonio Herrero y de la comunicación española es cómo describe Antonio Herrero el zulo de Ortega Lara, unos días después de que Ortega Lara es liberado por la Guardia Civil. Antonio se planta delante del zulo y, como buen periodista, hace una descripción pormenorizada, llena de detalles, de lo que era aquel zulo inmundo donde Ortega Lara permaneció secuestrado 550 y tantos días.
El zulo es lo más impresionante que todos los oyentes puedan imaginar. Una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, con una fotografía del mar, de unos haciendo windsurf, un camastro con una pequeña lona, y han mantenido ahí el plato donde le servían los etarras la comida a Ortega Lara, que es un plato de Duralex con un cuchillo, una cuchara, un tenedor, y es lo más lóbrego, lo más terrorífico que he visto. Ni siquiera los campos de concentración nazis que he visitado tienen la crueldad que tiene esto. Es una habitación pequeñísima, con una ventana pequeña por la que le pasaban la comida y donde le recogían donde hacía su necesidad, la palangana, de ahí se la recogían y la retiraban por este agujero al que hemos accedido. Tenía como una especie de unos hierros, como las puertas antiguas, como esos candados antiguos que habían construido de manera rústica, que era donde cerraban a Ortega Lara. No hay absolutamente ninguna luz exterior, no hay ningún atisbo de humanidad, no hay absolutamente nada. Este zulo se tendría que mantener tal cual está para dar testimonio del horror, de la bestialidad a la que llegan estos criminales, estos etarras. Esto no es que sea ya una lucha por la independencia, una lucha. Esto es el horror, la inhumanidad, la crueldad, la falta de caridad. No os podéis imaginar cómo me gustaría que todos los oyentes de la COPE pudieran ver lo que nosotros los periodistas estamos viendo ahora. Es impresionante. El techo, yo me doy con la cabeza en el techo, en el punto más alto. Yo me doy con la cabeza en el techo. Y aquí pasó 532 días este hombre, la mayor parte del tiempo en cuclillas, intentando protegerse a sí mismo, refugiándose en su propio cuerpo, en una situación horrorosa. El zulo es escalofriante, terrorífico, lo más lóbrego. Además, las maderas son oscuras, con lo cual le quita mayor luz todavía, si es que tenía alguna luz. Luego trozos de papel, de este papel pintado, destrozado de los años, trozos de corchos rotos. Es una cosa horrorosa, horrorosa. No tiene otra palabra que el horror terrible, lo que acabamos de contemplar.
Bueno, una crónica periodística de Antonio absolutamente detallada. Y conociéndole, Cristina, yo creo que desde el minuto uno en el que es liberado Ortega Lara, Antonio dice, yo quiero ir al zulo este a contarle a la gente cómo es.
Sí, además que nos pilló nosotros en Vitoria. ¿Mm? Y entonces le llamaron para decirle eso y se fue rápidamente para allá. Y la verdad es que es increíble la descripción que hace. Es que es como una pintura. Te estás imaginando todo tal y cual lo dice, ¿verdad? Uh-huh. Y se te ponen los pelos de punta. Es que lo escuchas una y otra vez.
Es tremendo, porque vosotros...
Y es increíble.
Como muchos otros, lamentablemente estabais amenazados por ETA, ¿no?
Sí, bueno, Antonio tuvo una época que tuvo vigilancia. Uh-huh. Lo que pasa es que él lo tenía muy claro. Decía, a mí si un día me secuestran, ni se te ocurra pagar un duro por mí a esta gentuza. Me dice, si me secuestran, mala suerte, yo lo llevo en mi profesión. Y vamos, es que nada, o sea, ni hables con ellos. O sea, yo me pasará lo que me pase y ahí se queda. Y a nosotros, pues eso, nos decían, pues mirad debajo de los coches cada mañana cuando vayáis a subiros, avisad en el colegio de que no dejen salir a los niños con nadie que no seáis vosotros. Y luego Antonio es que era muy valiente, o sea, es que no... A mí me decía eso y dice, Fíjate, el otro día salgo, porque además, claro, él tenía un coche rápido y la vigilancia la perdía a los 2 minutos. Entonces iba solo y al cabo de no sé cuánto llegaban los vigilantes, que eran, la verdad, súper encantadores, pero es que no tenían un coche para seguirle. Y entonces, uno de los días, dice que iba mirando por el retrovisor y esta moto me sigue, porque hago no sé quién me sigue, y entonces en una de estas, ¡pumba!, abre la puerta y le tira al suelo. Y era contra vigilancia.
Claro, joder.
Pero que él iba pendiente de todo y no le afectaba gran cosa, la verdad.
Fíjate, si no le afectaba ya en un tema como este, que en aquella época, años 90, acuérdate, estábamos también viviendo una situación política muy convulsa, con todos los casos de corrupción del PSOE, con la llegada de Aznar, luego pues Aznar pues no resultó lo que era, etcétera. Y Antonio Herrero, pues para variar, estaba dando a diestro y siniestro todas las mañanas. Y yo recuerdo que un día, pues que se equivoca, que dice algo de Rosa Conde que no tenía que haber dicho, a las 4 horas rectifica en el informativo del mediodía, nadie lo tuvo en cuenta,
sí.
Y luego pues le hacen una parodia bastante inmunda en la parodia nacional, pero él se tomaba las cosas con muy buen humor, que yo recuerdo de encontrármelo por la radio, por el pasillo o en el baño, y él cantaba la parodia nacional, poniendo la cabeza te van a cortar. Tenía gran sentido el humor, ¿verdad?
Sí, sí, porque yo creo que él, lo que primaba en él era la libertad, entonces es que pues le daba igual, o sea, era tanto en su programa como en lo de los demás. Él entendía que la gente le criticara porque él estaba en el ojo del huracán y lo asumía, o sea, tampoco le suponía mayor problema. Y luego eso, pues que pensaba Aznar que es que iba a estar de su parte porque ayudó a cargarse a Felipe González. No, es que Felipe González llegó un momento en que era horrible y había que terminar con esa situación, pero no quiere decir que yo me ponga detrás de ti. Entonces, claro, empezó a criticar a Aznar y como que se sorprendió. Dice, oye, es que yo critico al poder, o sea, si es que yo tengo mi obligación, que es criticar al poder.
Yo es que, no sé, así recuerdo, así buscando en el baúl de los recuerdos, pues aquellas mañanas que coincidíamos, y en las desconexiones de publicidad, venía Antonio al estudio, pues a ver qué estábamos haciendo. Nos llamaban los de la cadena infantil. Entonces decía, a ver, ¿qué hacéis los de la cadena infantil? Y siempre se asomaba, nos había traído algún oyente, pues entre vino, tortillas. Bueno, de vez en cuando se podía entrever en la mesa algún micrófono. Entonces asomaba y decía, esto que hacéis aquí ni es trabajar ni es nada. Tal suerte que ya, pues claro, como todas las mañanas coincidíamos con Antonio y hacíamos un programa de paridas, imitaciones y tal, yo me convertí en uno de los imitadores de Antonio, y hacíamos una sección que se llamaba La juventud ha perdido la sintonía, amigos. Y entonces un día yo hacía la sección y comprobé que la gente se reía un poco más de lo normal, y digo, ¿qué pasa? Que estaba Antonio oyéndote detrás del cristal.
Pero tan contento, ¿no?
No, dice, si se estaba escojonando. Digo, ah, bueno, pues entonces mira, pues casi mejor. Pues yo no sé, Cristina, en estos 25 años sin Antonio Herrero, prácticamente como epílogo, como corolario de este rato que hemos recordado a Antonio, pues no sé qué te gustaría decir más de Antonio, cómo te gustaría que fuera recordado, o qué quieres decirle a la gente de Antonio Herrero.
Pues mira, a mí me gustaría que la gente lo conociera, porque era un periodismo que yo, ahora la verdad es que escucho poco en la radio y en la televisión porque no me gusta, pero era un periodismo que ahora mismo no existe, y que él lo hacía, se podía equivocar, pero desde luego que no lo hacía sabiendas, eso sin ninguna duda. Entonces él se preparaba las cosas, era absolutamente honesto con todo lo que decía, era libre porque no se cortaba con nada ni con nadie, que es bueno, que es el eslogan de la publicidad que hizo.
Sí.
Y la verdad es que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, cuando hicimos el homenaje a Antonio en la facultad,
sí,
en la Complutense, los chicos que no le conocían salían diciendo, madre mía, pero es que era increíble, pero cómo se metía con todo. Pero es que además le daba igual una cosa que otra y tal. Y eso me da pena que no exista. Vamos, yo le echo mucho de menos en el personal, pero me estoy refiriendo a la gente como oyentes, ¿no? Entonces a mí me gustaría que se recuperaran cosas de Antonio, que ya
correcto,
se está haciendo por las redes y eso, y sí, que la gente tuviera acceso a eso y que viera cómo es otro periodismo distinto, porque para mí es un periodismo distinto de lo que se hace ahora, de lo que se hacía antes y de lo que se hace ahora. Yo escucho eso en las cadenas y no me dice nada. Y yo a Antonio me podía tirar escuchándole las entrevistas y todo, porque era increíble, pues eso, la fuerza que tenía, la pasión que ponía, sabía que estaba haciendo lo correcto, eso, que podía tener sus errores, pero que él hacía lo que verdaderamente pensaba.
Uh-huh.
Y a mí me gustaría eso, recuperarlo y que la gente le conociera.
Pues vamos a poner el énfasis en que se recuperen programas de Antonio Herrero, porque es verdad que yo me he zampado este verano programas enteros de Antonio, pero las 5 o las 6 horas. Recuerdo el programa del día anterior que mataron a Miguel Ángel Blanco. Y bueno, es un programón. Y el programón dentro de los momentos dramáticos que estábamos viviendo todos. Pero también el de la liberación de Ortega Lara, que andan por ahí colgados. Y os recomiendo que los escuchéis enteros con la publicidad incluida. O sea, porque llega un momento en que teletransportas y parece que estás viviendo aquella época. Y merece la pena escucharse otra vez y escucharse de nuevo. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y por habernos ayudado a recordar 25 años después, pues la figura de un número uno, porque aquí ha estado todo tipo de perfiles. Aquí ha estado García, aquí ha estado también de la Morena, hemos hablado de Jesús Quintero, hemos hablado de Encarna Sánchez, aquí estaba hace poquito Luis del Olmo. Todos han contribuido naturalmente a la historia de la comunicación y a la historia de la radio que hemos conocido, pero la nómina de números uno quedaría incompleta, por supuesto, sin la figura de Antonio, cuyo 25 aniversario estamos conmemorando. Y Cristina, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Con el himno de la despedida de Antonio, que firman Ella Baila Sola.
Despídete, es el momento de decir adiós. Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor. Y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar. Cabeza alta y lágrimas, porque regresarás. Ya verás, aguanta el tiempo y anda. Despídete, pero no dejes de mirar atrás. Abrázame, que tu calor me llene hasta que vuelvas. Y te das cuenta que es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar. Muchacho, vete ya a otro lugar.
Antonio Herrero, siempre en el recuerdo. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Estás escuchando la cadena COPE. Continuamos después de esto.
Grupo Risa.
La Noche.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces la
claro.
Por eso.
Claro.
Sí, bueno.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una, luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, pues ahora toca la parte del programa que hacéis vosotros. Es el ministerio que gobierna con mano sabia Gregorio Parra, grande de España. ¿Cómo dices tú? Un estado fallido, ¿no?
Un estado fallido. ¿Qué tal, Fernando? Oscar, David, muy buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues efectivamente vamos a empezar a dar atención a esas peticiones de la masa. Comenzamos por acá, el número uno, Gerardo Morales Ruiz, que escribió diciendo lo siguiente: hola, Grupo Risa, soy Gerardo de Barcelona. Os escribo para pediros que pongáis, por favor, aquella llamada del productor del programa En Mi Casa o En La Mía, el programa de televisión, creo que era vuestro Julio Pulido, una llamada a David Vidal para invitarle al programa. Pulido es el de todos somos hermanos, especifica el oyente. Muchas gracias, no lo sabíamos.
Además, ¿os acordáis que acababa de dimitir, bueno, de ser destituido como seleccionador Vicente del Bosque? Y entonces una noche Joseba le preguntó a Vividel si se veía como seleccionador y se mosqueó. Me parece que es dentro de ese contexto donde se produce esta llamada de Pulido a David Vidal.
Sí, David Vidal.
Soy yo.
Hola, don David, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Julio Pulido, le llamo de Telecinco, de la productora de Bertín Osborne.
Sí, ¿usted qué desea?
Pues mire, yo le llamaba a usted para ver si podemos concertar con usted para hacer un programa.
No, pero yo no hable más, ya que no acepto ninguna entrevista.
Ya, pero ¿usted sabe cuál es el programa nuestro?
Me da igual, señor. Yo he rechazado muchos mejores programas que los suyos.
Sí, pero...
No me da exactamente igual. Yo solo quiero salvar el Guadalajara. Para eso vine.
Sí, no...
No me confunda usted ni Bertín Osborne. No me confunda a mí. Osborne conmigo se portó muy mal. Conozco de cuando cargaba...
Sí.
Cuando cargaba las barricas de roble americano... Y estaba jodido en la bodega de Jerez de toda la vida. No quiero ninguna entrevista. Usted me entrevista a mí cuando yo salve al Guadalajara, para que lo sepa.
Vamos, yo encantadísimo, don David.
Nada, escuche. Bertín Osborne lo conozco yo.
Pero si a mí me ha hablado muy bien de usted.
Fui jugador del Jerez Deportivo.
Oiga,
y
pero...
me decía él, pues,
don
como
David.
Cargaba barricas, que la siga cargando.
Vale, don David, yo
solo... Yo, no tengo nada más que decir.
Perfecto, yo simplemente, mire, yo no sé de fútbol ni nada, yo trabajo aquí en una productora, yo lo que quería...
Vale, pero yo sé muchas más cosas.
Bueno.
Y como sé muchas cosas, conmigo hay que portarse bien, que yo voy por derecho, a mí me la sudan. Mucha gente, para que lo sepa.
Usted
le puede decir con toda educación y respeto, Bertín,
sí.
Me ha dicho David Vidal que cuando salve al Guadalajara te recibe... con todo el cariño del mundo,
pero si no
vengo aquí a salvar al Guadalajara, hombre, es que si no lo salvo, hago el ridículo, haciendo entrevistas, señor.
Sí, pero vamos a ver, si usted me dice que no quiere nada con don Bertín Osborne y luego le acepta una entrevista después de salvar a Guadalajara, es que no tiene sentido, una brotonada.
Cuando salve al Guadalajara, señor, vengo a salvarlo, y ya está, soy una buena persona, cuando salvo al Guadalajara, si quiere, él me entrevista y si no, más felices que nunca. Yo me voy para Santipetri a coger centollos y soy feliz.
Perfecto. Para terminar, don David, discúlpeme.
Dígame.
Y yo tenía aquí una pregunta, además de la invitación formal que le hace la productora de Bertín Osborne, que Amor Mediterráneo Media, que era la pregunta que quería hacerle Bertín, es si a usted le hubiese gustado ser seleccionador.
Escúcheme usted. Usted me da a mí la impresión que me está vacilando.
Yo de fútbol no tengo ni idea, ¿no?
Pues es mejor que no me haga esa pregunta porque le puedo contestar mal.
Perfecto, don David. Bueno, pues
ya
nada.
Ya está, bueno. Muchas gracias, ¿vale?
Y que venga Vivi Andersen a los postres como que no, ¿no? Ahora también me ha colgado a mí.
Bueno, vienen las apasionantes noticias de las 2, las de la 1 en Canarias, y después, como siempre, la hora vintage. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? Am I just paranoid? Am I just sad? Drink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a home.
jet's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me.